que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Bueno, bienvenidos hoy a Qué Locura de Radio, otro jueves más, jueves 21. Tenemos también un programa muy especial, como dijimos la semana pasada, porque nos visita aquí la Televisión Española, el Canal 24, y también gente de la Consejería, a los que luego podemos hacer una entrevista y podréis seguir sus voces, como así también lo haremos nosotros. Me acompaña, como siempre, un montón de gente. Hola, Jesús.
Hola, Raúl.
Hola, Ana.
Hola.
Hola, Juani.
Hola.
Simón.
Buenas.
Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Isa.
Hola, buenos días.
Y por
días.
Aquí tengo a Lorenzo.
Hola, buenos días.
Y por último a Cristina.
Hola, buenos días.
Sin olvidar de ese público que se lo oiga por ahí un poquito.
Hola.
Bueno, y para empezar tenemos una noticia de máxima actualidad que ahora abre todas las noticias, bueno, otros informativos, tanto en prensa como en radio como en televisión, y es lo que ha pasado en Haití, pues hace unos 9 días. Y para comenzarnos un poquito más tenemos a Jesús, ¿no?
Hola, Raúl.
Venga, pues a ver qué has escrito.
Bueno, mi noticia es de Haití. ¿Por qué en Haití llega la ayuda llega tan lentamente? Bueno, la dificultad en los accesos y la falta de autoridad en los accesos y la falta la autoridad en el país ralentizan la llegada de material humanitario. Balance. Se cree que el enseísmo ha dejado 100.000 muertos. Pueden ser el doble. En Haití se han enterrado 60.000 cadáveres en fosas. También varios haitianos se agolpan delante de la sede de Naciones Unidas ayer en Puerto Príncipe. Ya.
Muy bien, muy escueto. ¿Y por qué has elegido esto, Jesús? ¿Y por qué has puesto esto en concreto?
Porque sale en la televisión, sale muchos en los informativos. Por eso.
Bueno. Pero después de tanto, por ejemplo, hoy se ha escuchado, bueno, lo he estado yo escuchando esta mañana, que ayer sacaron a una persona de la catedral.
Y una niña.
Anciana. Sí, bueno, no anciana, tiene 65 años.
Anciana.
Bueno, pero con 65 años no es una persona, vamos, yo no la veo anciana.
Mayor, pero
no, pero que la familia le extrañaba, porque por lo visto trabaja la mujer, ¿no? Y que estuviera a esas horas ahí en la catedral, ¿no? Es lo mismo que han rescatado a dos hermanos, un chico y una chica debajo de los escombros. Lo que siento es que, por ejemplo, hay españoles que han muerto, hay 3, la última es una que estaba allí ayudando.
Una trabajadora, ¿no? Estaba trabajando antes del terremoto ahí, ¿no?
Sí, una policía, sí. nacional. Sí, y bueno. Y luego hay otra que se pensaba que estaba muerta, pero resulta que está como desaparecida, ¿no? Más luego estos que han traído de Torrejón, de Ardoz, ¿no? Y están esperando a que repatrien a sus padres, ¿no? Y ya venirse las dos hermanas que quedan allí. Luego otra cosa también que me está impactando mucho es, por ejemplo, otra noticia que he visto por la televisión, es que las mafias ahora se están con esto de que no hay recursos ahora, por ejemplo, allí, ¿no? Pues resulta que están haciendo el agosto, como se suele decir, ¿no? Sacando a gente de allí, de Haití, ¿no? Y metiéndoles en ambulancias y todo como si fueran heridos, sin estar heridos. O sea que, y luego sacándolo pues también en patera para llevarlos a Santo Domingo, ¿no? Y les cobran mucho más del doble que les cobraban antes. Eso también.
Yo pienso, Juani, que más agosto están haciendo los bancos de aquí de España cobrando la comisión por las ayudas que se prestan.
Y bueno, ellos están cobrando su sueldo.
Ellos están cobrando una comisión, ni más ni más menos, que no, pues sí. que no legal. No es legal, es una ayuda humanitaria que estamos dando todo lo que queremos darlo y no es legal.
Entonces, bueno, pero es que los militares van obligatorios.
Yo no estoy hablando de militares, estoy hablando de la caja de ahorros y de todo el sistema.
Ah, bueno, sí.
Todo el sistema financiero. Que están cobrando comisiones.
Sí.
¿Por qué? Si yo voy a dar 5 euros porque creo yo que soy necesario, ¿por qué me tiene que cobrarme una comisión? Y en cuanto a lo que ha dicho antes, que siento lo de los españoles, yo siento lo de los españoles y siento toda la gente que ha muerto. Yo no me centro en un país, porque hay muchísima gente en todos los países.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
El alcalde fue ayer mismamente para ver si podía arreglar el ayuntamiento. Y a las mujeres a 65 años no pudieron echar un chorro de agua en la boca para posiblemente salvarla.
Sí, igual que han nacido dos bebés también, y anteriormente ha nacido otro bebé. No sé, eso te da como un poco de esperanza, ¿no? Pero luego ver los saqueos que está habiendo por culpa de una mala organización, porque yo creo que es eso, una mala organización, porque no está llegando los alimentos a muchos sitios que realmente les está haciendo falta. Yo he visto que están echando con helicópteros comida, que la gente pues la va recogiendo, ¿no? Pero claro, hay otros pues que no les llega, y los mercados pues los están saqueando y están saqueando todo. Es que eso es, yo qué sé, como decirte, un caos.
El ejército son los chavales estadounidenses y posiblemente Naciones Unidas que están dando allí comida de muy temprano, de la hora a la mañana, y todo el que quiera puede coger su comida. Lo que pasa está migrando todo el mundo, y inmigrantes no hay casi ninguno, son los del ejército que están llegando para poder salvar a la gente con un plato de comida, algo de agua y un buque de ayuda humanitaria de Cruz Roja.
Sí, por ejemplo, Estados Unidos ha mandado un buque hospitalario para también atender un poco más en caso de que tengan que operar, que más bien son fracturas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo lo veo bien, por ejemplo, que vaya ese barco para que atiendan más también a los enfermos.
Le dan algo de comida, sí.
Yo opino, por ejemplo, en estas catástrofes, que se manda mucha ayuda y en realidad llega muy poco, y no debería de ser así, porque yo he querido mandar algo y mi marido ha dicho, dice, ¿para qué? Si no va a llegar, porque se queda a la mitad. Además los ves por en el telediario, que ves el saqueo, que se pelean por la comida porque no tienen.
Claro, porque no llega donde tiene que llegar. No tienen un buen planteamiento.
que no hay una buena organización, yo
efectivamente
pienso.
Eso será porque no quieran. Porque allí está la ayuda humanitaria para que la coja todo el mundo. Si te esperas, te dan la comida. Si no te esperas, no te la dan. Porque no vas tú.
Saqueo me parece fatal. Y desde luego, soy Isabel. Y desde luego, perdón. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Lorenzo. También aquí hay muchas penas, muchas calamidades. Y nos dedicamos a ayudar a los de fuera, que no llega la comida, no llega nada, se queda en medio. Y lo del dinero es verdad. Yo he pensaba mandar dinero, pero se han quitado las ganas, porque no llega. He visto cómo se han pegado por un plato de, por una cebolla. He visto catástrofes, de verdad, que no estoy de acuerdo.
Pero
no,
si eso
está pasando.
Eso, por ejemplo, lo está haciendo aquí en España. Que, por ejemplo, después de cerrar los comercios, cuando tiran la comida, va gente a rebuscarlo.
Pues es lo que quiero decir también.
Que aquí en España también hay mucha necesidad.
Miran al cubo de la basura, se llevan lo que pueden. Yo suelo dar ropa a la parroquia y suelo hacer la campaña del arroz, del azúcar.
La del kilo.
La del kilo. Y porque hay mucha hambre, sobre todo aquí en Parla.
Ya lo que estaba referido, que hay un buque de guerra, vale. Vale, vale.
Yo, en lo de los saqueos, yo lo veo muy lógico. Lo veo muy lógico porque cualquiera que le falte un trozo de pan tiene que hacerlo imprescindible para poder comer. Lo que no veo lógico es que se lleve miles y miles de euros, millones incluso, y de esos millones que se quede una cuarta parte, lo que lo reparten. Eso sí que es indignante. ¿Por qué no estamos mosqueados todo el mundo en esto de las ayudas humanitarias? Pues por lo mismo, porque yo conocí a un marroquí que salió en televisión, y ya no era un marroquí porque era marroquí, que tenía una inmensa nave de toda la ropa que se daba a las asociaciones de Cáritas. Y el tío, al llegar allí, la metía en su nave. Y estaba multimillonario, porque después la vendía a los pobres marroquíes que no tenían donde vestirse. Y se la vendía a ellos. Y era de la ayuda humanitaria. Y lo más reconfortante para mí es que lo sabían, porque lo echaban de televisión. Todo de los cojones.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a un plato de comida, por supuesto, con un buque de guerra en medio del mar y unas metalletas andando por la calle, aunque sea. Somos dignos.
Bueno, quiero decir que si no queréis mandar dinero, nadie os obliga a mandar dinero, y se puede mandar comida, por ejemplo, también, ¿no? Hay muchas campañas que están recogiendo alimentos. Sí. Nosotros, por lo menos en Corla, vamos a hacer una campaña para recoger alimentos, así que si queréis mandar algo, pues lo podéis dar a mí, yo lo llevo para allá. Y no me lo voy a quedar.
No me refiero a ti, sino los intermediarios.
Y la comida por las calles, la comen y de todo. O sea, de toda nuestra vida.
Así que si queréis, pues dejamos este tema, ¿no? Y
Raúl, venga. Lo que sí que es verdad es que me han reconstruido el país. Eso sí que es verdad.
Sí, reconstruir el país, pero con un crédito.
Bueno, con el apoyo de las Naciones Unidas.
Si eso no va a arreglar el ejército, no hay otra salida.
Lo que sí, que se va a reconstruir ese país.
Venga. Ayer, por ejemplo, se estrenó lo de Fitur, que estuvieron los reyes, y pusieron un stand de Haití, y España, los reyes, lo estuvieron promocionando, ¿no?, para que vaya gente, pues, de vacaciones allí, que siempre... el ir de vacaciones a un sitio deja dinero.
De varias comisión, los reyes. Si no,
no, hombre.
Ah, ya que dices tú de los reyes, han recibido los príncipes de Asturias una herencia de un señor.
Ah, sí, verdad, sí.
Y lo van a dar para las ONGs.
Bueno, eso está en pleito, sí, todavía.
Raúl, eso es verdad. ¿Y sabes lo que pasa? Que no deja nada a su familia y se regala todo a los príncipes.
Bueno, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera.
Bueno, el rey es una persona muy adecuada para hablar de vacaciones porque se tira casi toda su vida de vacaciones, ¿no? Bueno, Rafa, pues pon a ver un temita. ¿Qué tienes por ahí?
Bueno, pues queremos dedicar a todo el mundo una canción en especial de un grupo llamado Los Héroes del Silencio. Son los mejores tiempos de estos chavales y queremos decir que estamos deseando cómo se baten Rafael y Miguel, no, Miguel Enchu, no, el otro Bumburi. El Bumburi, perdón. Bumburi ahí en televisión el año que viene si llegan a salir. Si no salen, pues bueno, son una desgracia. Los Héroes del Silencio.
Estar, mil pedazos al viento nos separarán.
Pondré casa en un país
lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Sé que siempre he sido así, que no tengo remedio.
Ay, mira, la de Mecano.
El que se quiera quedar con, el que se ha quedado con ganas de más música, pues luego Rafa nos dedicará a otro tema muy especial, ¿no? O sea,
muy especial, por supuesto.
Bueno, ahora cambiamos un poquito, no vamos de fuera, vamos a España, una opinión personal de Lorenzo, así que Lorenzo, todo tuyo, te pasamos el micro y empieza.
Así, ya llego. No, así. Joder, llevo aquí 2 semanas ya, se lo aprendió. La cierta ni susurría, coño. Ya está. Ya, no, déjame ese coño. Gracias. Hola, buenos días. Soy Lorenzo. Hoy en Quiero Club de Radio. Bueno, yo como siempre voy a poner el puntito disconforme de la nota, porque como yo no soy un conformista, pues lo tengo que poner. Entonces empiezo. Lleva ya 2 semanas esto en mi bolsillo, como hemos tenido un lasus. Es normal que lo llamamos nosotros, ¿no? Los lasus, sí. Claro, digo yo. Bueno, ahora fuera de broma. Las personas, y voy ya con mi discurso, las personas que crecimos y vivimos bajo un régimen franquista, contemplamos estupefactos día a día la lucha de los partidos políticos por el poder. ¿Cuál es el mejor que nos combina a los españoles? A estas alturas no lo podemos saber, puesto que los dos principales ya han estado dirigiendo el destino de nuestro país y los dos han dejado secuelas de corrupciones y beneficios propios, en vez de procurar de beneficiar a las clases obreras y al país, que para eso se les vota en las elecciones. Lo cierto es que en estas luchas internas, en estas luchas siempre perdemos el español de clase baja, como malamente se nos denomina. Que no saque bien eso de clase baja, porque nosotros tenemos el mismo derecho que tienen todos los demás. Y ya no me estoy refiriendo a enfermos, sino a todos en general. Una vez es por miedo y otra por precavidad, porque no nos engañemos. Los españoles hoy día tenemos miedo, aunque no lo queramos reconocer. Uno es a perder el empleo y otro es a perder el estatus conseguido a través de una vida entera de duro trabajo. Y no voy a seguir enumerando los miedos que tenemos en esta democracia beneficiaria para los ricos. Lo más indignante es que en este 2010, recién estrenado, a los pensionistas y a todo aquel que haya obtenido una pequeña paga, por mísera que sea, y por sus diferentes motivos, se nos niegue nuestro pleno derecho y por primera vez la paga de enero, que no por ser pequeña no es necesaria, que nos sirve para paliar un poco los gastos que hemos tenido en estas fechas. Es indignante que la mayoría de los políticos gocen de dos y tres sueldos y otros emolumentos bastante elevados, y nosotros malvivamos con una ridícula paga y encima dando gracias por poder comer todos los días. Y sin ir más lejos, nombraré a la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y a mí, en su caso, me hace gracia la palabra obrero. ¿Qué méritos hace esta persona para tener tres sueldos reconocidos que hacen un montante de 20.000 euros mensuales, sin contar otros emolumentos y pormenores de su cargo? ¿Es esto socialismo, que se supone que son obreros, como dicen las siglas, y que luchan y trabajan para los obreros? Si Pablo Iglesias levantase la cabeza, se moriría otra vez del disgusto de ver en qué se ha convertido el Partido Socialista que con tanta sangre fundó.
¿Me corto o no?
Bueno. Esta es más breve, ¿eh? O sea, tranquilidad.
Tranquilidad.
No nos podamos nerviosos, que hay para todos. Bueno, después de esta pausa que se me ha caído un papel, prosigo. ¿De qué nos ha servido a tantos jóvenes del régimen que tantos palos nos dieron los grises en la época del franquismo para conseguir una España libre y próspera? Para que cuatro Para conseguir una España libre y próspera. Para que cuatro impresentables, sedientos de dinero y poder, nos echen a perder lo que tanta sangre y cárcel nos ha costado. Y ya no miento solo al socialismo. Son todos los partidos que con sus luchas internas e internas, por conseguir el poder, nos han llevado a ser hazme reír de todos los políticos, de todos los políticos, de todos los partidos políticos democráticos del mundo. Que a mí también se me estaba la lengua. Termino. Todo esto me ha quitado la fe que tenía. Y se me ha pasado el tiempo de lucha. Aunque si viviese otra vida, volvería a hacer casi lo mismo. Quitando unas cosas que me han perjudicado, porque, hombre, todos no somos perfectos. Porque lo que nunca me han quitado ha sido la libertad. Porque libre nací y libre sigo. Pese a quien pese, y siempre opinaré con libertad lo que siento.
Todos tenemos derecho a la vida, por supuesto. Las palabras de Lorenzo ofenden a algunos de esta vida y no deberían ofenderles, porque son unas palabras muy bonitas lo que ha dicho, y están dedicadas a toda persona humana, refiriéndose a todo y, por supuesto, para evolucionar esta vida, ¿no? Como se dedica uno sinvergüenza aquí en España.
Sí, por ejemplo, la paga que estaba comentando suele ser por la carestía de la vida, que ha subido más de lo que prácticamente es, y entonces por eso hacen un cómputo y según sea, pues así te dan la paga. Según ellos, este año pues no ha habido subidas ni nada. Entonces, ¿cómo hay tanta crisis? ¿Cómo no puedes llegar al mercado y comprar lo que quieres?
Porque no
tienes que estar escatimando, irte a las arcas blancas. Y luego dicen que no hay la vaga, pues porque no ha habido. Por favor. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo es que no lo entiendo.
Yo
porque
creo.
Ya, de hecho, ya ha subido la luz y ya todo. Todo.
Yo creo que aquí en el mundo tenemos más vicio que garracuca, menos cuando no se tiene.
Bueno, el que lo tenga, porque hay gente que no se lo puede permitir, ¿eh?
Claro, pues que no se tenga así tendrá dinero.
A mí lo que más me ha gustado de Lorenzo, que ha sido casi todo, ¿no? Como siempre, es cuando te refieres a que si Pablo Iglesias levantara la cabeza. Vamos, yo creo que se le caerían las manos de dar tortas a los que hoy la
traen
el nombre del PSOE cuando se fundó, ¿no? Un partido de la clase trabajadora, hoy en día pues a una panda de vividores, y como ha dicho gente del PSOE, que le echaron por mantener unos principios, hoy en día convertido, como todos los partidos, en un conjunto de siglas.
Por supuesto, son un conjunto de siglas, como bien dices, pero es que aparte de eso, es que ya no son partidistas. Son partidistas simplemente para poder trincar. Ahí donde lo pongan, ahí trincan. Y nos vamos a meter todos en el ajo, porque a mí si me ponen en cualquier sitio también trinco, pero siempre habría que tener una pequeña dignidad y ver lo que ocurre dentro del alrededor. Si Pablo Iglesias levantase la cabeza, pues le pasaría lo que a Franco, que se volvía todo el desarrollo. Vaya que a Franco no le puso una buena tolerada de mano para que no saliese.
Raúl.
En fin, así es la vida.
Te voy a decir, ¿sabes que me ha quitado la estatua de Franco? ¿En los cuarteles?
¿En dónde?
En los cuarteles. La Carmen Chacón la va a quitar, la ministra de Defensa.
¿Y eso qué te parece?
Hombre, no sé. Pero por una parte, ya, bueno, normal, bien, y por otra parte mal.
A mí me parece una injusticia porque todos tenemos derecho a la libertad.
Bueno, de hecho, ya han quitado bastantes estatuas.
A mí no me molesta.
Estatuas de Franco, sí. Incluso calles.
Sí.
Y nombres de colegios.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Porque
Raúl,
aquí en Parla...
Raúl, yo te voy a decir una cosa. Yo las dejaría, las estatuas.
Bueno, eso es un tema, yo creo que muy farragoso, ¿no?
Las dejaría, tío.
Un día nos metemos en eso, yo también tengo una opinión ahí. Venga, Rafita.
Ya dejaría.
Yo me las toda la estatua referida a la religión, la acepto.
Bueno, eso cada uno en su opinión.
Vamos, que la van a quitar. Pero bueno, al final no sé qué pasará, pero parece que la van a quitar.
Yo estoy de acuerdo con que la quitara.
Hombre, a mí no me molesta, a mí me gusta, ¿sabes?
Yo no lo sé, pero no sé. Según mi madre decía que se vivía mejor con Franco.
Sí, mi madre.
Se vivía mejor con Franco que ahora.
Anda, coño, ¿tú no has vivido con Franco, coño?
Sí, pero yo era pequeña y entonces llevaba, por ejemplo, como ahora...
No tan pequeñita, hija.
Pues
ya tenías dos añitos y sabía
lo
que había.
Sí, pero estaba... yo, por ejemplo, cuando ya Franco se murió fue... Al poquito fue cuando ya me coloqué yo a trabajar.
Es que yo con 18 años me tuve que ir de casa, ¿sabes? Para poder aportar algo para... Aparte de por otros motivos, para poder aportar algo para que pudiese comer. Porque yo en casa no podía comer, ¿sabes?
Claro,
si
pues
no
igual
curaba,
que
no
yo,
comía.
Con 15 años, ya estaba
y ahora, sin el cambio,
trabajando.
Hoy día hay muchas ollas sociales, hay muchas cosas, a pesar de lo que digamos, que el país ha evolucionado, coño. El país ha evolucionado yo bastante, y no es necesario volver a lo que hemos pasado, porque yo estuve 25 años en un régimen, ¿sabes? Y fue bastante duro, y me dieron bastantes cachetitos de toda la oreja.
Bueno, aquí en Parla, de hecho, hubo una manifestación bastante grande.
Calla.
Yo, según mi madre, pues igual, decía que con Franco se vivía mejor... que una vez de cuando nosotros empezamos a salir que había menos libertad y todo eso, pero vamos, yo pienso que hoy en la actualidad estoy con Lorenzo, que se vive muy bien, pero bastante mejor que antes.
¿Sabes lo que digo yo?
Lo habla de todo.
¿Sabes qué opinión tengo yo? Lo de Franco, que la gente como Lorenzo han sido unos pelotes, pero pelotes a Franco. Yo, a mí pelotean un mazo a Franco, ya ahora lo de ahí, ¿no? Pero a mí sí se da pelota, pero me da igual que el rey de España.
Jesús, aquí no ha hecho la pelota a nadie, macho.
Yo creo que sí, así.
No.
Yo voy a decir una opinión.
Si hubieran hecho la pelota a Franco, aquí alguien hubiera hecho la pelota.
Que no es que era Franco, cuando se murió, Franco ha muerto, decía la televisión, Franco ha muerto. Y toda España, patas arriba, Franco ha muerto.
Yo voy a decir una opinión, bueno, es que yo he vivido cuando ha muerto Franco y he vivido...
No.
Bien.
Es que es así, Raúl, es así. Es verdad, eso es verdad que he dicho yo.
También Jesús tiene una cosa, el día que murió Franco sacaron la botella de champán en toda España.
Bueno, pero
En mi casa tomamos champán todos.
Yo no bebí champán.
Claro.
Yo me cogí una coroza de tres pares de narices.
Ya ves.
Porque una cosa es opinar sin haberlo vivido y otra cosa es muy diferente de lo que te está contando.
Que
la pelota, y te voy a contestar, Jesús, la pelota yo nunca la he hecho, yo por lo menos, a nadie. Lo que he conseguido ha sido gracias a mi trabajo y mi talento.
Yo hoy en día estoy aquí.
Eso hay que medir un poquito las palabras cuando se dice. Lo mismo que yo digo cojones es que me dio otras palabras.
Yo voy a decir una cuestión, es que yo estaba en la tipa de mi madre, quizá me tomo un poquito de champán gracias a esta vida, pero no tengo que agradecer ni siquiera la dignidad de vivir en el planeta de ese hombre, porque yo no soy católico, ni protestante, ni de nada. Yo soy una persona, un ciudadano, y es lo que me dedico a hacer es gilipollas.
Yo quería mi opinión personal. Yo la verdad que yo he vivido bien durante Franco.
¿Por qué? Porque nos daban el botecito de leche y todas esas cosas.
Yo es que no me
ha
faltado de nada.
Sí.
Pues
por una parte,
porque en mi casa éramos muchos.
Pero por otra parte era moraba Franco, tío.
Y mi madre viuda, mi padre enfermo también, se murió y nos ha ido sacando pues como ha podido a la mujer.
Yo estoy viuda y tengo 3 hijos y me ha costado mucho sacarlos adelante, porque la vida está muy cara. Antes con 5.000 pesetas podías comprar y te llenabas el carro, ahora con 50 euros no llenas el carro, llegas a casa y dices,
Raúl,
¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? O sea, si no he comprado nada. Y eso, de todas formas, en mi casa estaba prohibido hablar de política porque mi padre era de extrema derecha. Llevaba en el reloj la banderita española y yo soy de Izquierda Unida.
Bueno, Isabel, no hace falta tampoco que nos digas dónde eres, ¿no? Entonces ya cada uno ya es de lo que crea que lo van a hacer mejor, ¿no?
Yo viví en la Constitución, estoy de acuerdo con la Constitución, no protesto porque hay derecho para todos y ahora, por cierto, estoy contento con mi pueblo, con el pueblo de los demás, como siempre he dicho, y lo único que odio es la violencia, término insuperable por la organización de este mundo y superable por el amor de algunas personas. No comprendo cómo alguien se debate o se termina de debatir por un término de política, no lo comprendo. No comprendo ni un juez, contra más para comprender a un político.
Yo, mi opinión particular es que según los tiempos, ya sea el país que sea, según los tiempos y el poder adquisitivo de este país, el poder adquisitivo de ese país, entonces así viven las mancomunidades que en ese están establecidas. Entonces, ¿qué duda cabe de que cada vez que vamos avanzamos? Oye, yo nací en el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI, pues fíjate que adelanto un siglo que tengo ya encima de mis espaldas. Esto es así. Pues lo mismo pasa con las economías de los países. Los países tienen un nivel de vida al poder adquisitivo que tienen. Ni más ni más menos. Con Franco acabamos de salir de una guerra, porque habían pasado 11 años de la guerra cuando yo nací en el 1950, o sea que ya tengo añitos encima del cuerpo, o sea que a mí no se me puede engañar así por la buena. No, porque no me puedo, porque no he vivido. Entonces yo pienso que en cada época se vive una época. Yo empecé comprando un 600 y ahora tengo una bicicleta, ¿qué pasa? ¿Eso es vivir mejor?
Yo no estoy de acuerdo ni con la Constitución y los dos hemos tenido un golpe de Estado. ¿Qué más que eso, Pino Lorenzo?
Eso fue la hostia,
la misma vida lo que pasa tú en Franco y Constitución. Yo los tiempos de Franco no los conozco. Y hemos tenido 2 golpes de Estado a la Constitución, cosa que no ha habido en vida de Franco en su puta vida. Y eso es lo humilde, provocante y distorsionado de esta vida. Que no ha tenido huevos nadie a decir nada.
Pero aquí no hace nada la gente
de protestar, guerras y de todo. Yo no estoy dispuesto a una guerra, ni estoy mucho menos conceptuado por el término de ser guerrillero, ni mucho menos con las Naciones Unidas, ni con nadie. Yo quiero vivir mi vida y dedicarme a cosas bonitas. Las cosas bonitas pueden ser lo que haga falta. Yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas, pero por este mundo, y de acuerdo con la libertad. No de acuerdo con un Cristo o una hostia en la boca o cualquier cosa de esas, no. No me caso con nadie.
Bueno, Rafa, pon un poquito de música.
Bueno, pues esta canción va dedicada para todo el mundo que se haya metido en el mundo del Real. Y es una canción muy bonita, pues dedicada a todo término de esta vida provocado por unas, por un levantamiento de cabezas y moviendo las cabezas, y todos en los mismos términos con el rock and roll, son los business.
Seguimos con el programa, llevamos ya casi la mitad del mismo y Juanito nos dice relacionado con la crisis, así que cuando quieras, todo tuyo.
Bueno, pues hoy voy a hablar de economía, que yo creo que es la primera vez que hablo de economía, pero bueno, la noticia es así: la morosidad pasa del 5% por primera vez desde 1996. La morosidad de los créditos concedidos por entidades financieras volvió a repuntar en noviembre hasta el 5,05. Es la tasa más alta desde junio de 1996, cuando se situó en el 5,06%, según datos del Banco de España. Los créditos totales concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas, establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas alcanzaron un 1,83 billones de euros, un 1,6 menos que hace un año, mientras que los créditos dudosos se situaron en noviembre en 92.624 millones, casi el doble que en noviembre del 2008, 59.888 millones. Excluyendo los establecimientos financieros de crédito, que tienen una morosidad muy elevada, un 9,79%. El dato de la morosidad se situó en noviembre en el 4,92%, frente al 4,86% del pasado mes de octubre y el 3,11% de noviembre del 2008. Por otra parte, el saldo total del crédito hipotecario responsable de buena parte de la morosidad creció en un 0,90% hasta noviembre, un 1,09 billones de euros, frente al crédito del 4,8% registraba hace un año, lo que demuestra la desaceleración que sufre esta actividad, según la Asociación Hipotecaria Española.
Bueno, pues yo esta la he cogido pues porque resulta que por un error, por ejemplo, que ha tenido el banco, ¿no? Me han devuelto un recibo, que yo normalmente suelo andar con los pagos bien, ¿no? Y ahora por culpa de eso me cargan un 30 euros más por una cuota de 52 euros. Vamos, que eso lo veo yo injusto, para ser la primera vez que ha pasado y no ha sido culpa mía, que ha sido culpa del banco que habrá tenido sus errores. Con esto de las fiestas y no tantas fiestas, y algunos habrá que sí, que no paguen pues porque no puedan realmente, pero yo lo primero que hago es pagar, con luego lo que me quede, pues con eso vamos comiendo día a día.
Bueno, pues ya sabemos que Juan es una buena ciudadana, que cumple con sus pagos.
Vamos, eso intento. Yo lo primero es pagar, porque a mí me gusta ir con la cabeza alta.
Y las
eso
deudas que tiene el banco, el monstruo del banco, como decía sí. John Steinbeck. Qué tíos, ¿no? Bueno, fíjense sí. Que, y siguen ganando todavía mucho, a pesar de la crisis, todavía pues tienen unos beneficios altísimos. Antes eran súper altísimos, ahora simplemente son altísimos.
De hecho, por ejemplo, hace poco mi hija que está por lo militar, pues necesitaba un ordenador, porque está ahora mismo en Zaragoza, en Calatayud, ¿no? Y quería comprarse un ordenador portátil, ¿no? Y claro, lleva poco por lo militar y no se lo concedían, le pedían un aval. Y yo, a ver, como su madre que soy, y como yo no tengo antecedentes de demora ni nada, pues mira, se lo concedieron en el momento.
Hombre, yo creo, Juani, que todos los que tenemos deuda, porque si queremos seguir viviendo, tiene que ser a base de deudas. Porque nosotros no somos ninguno capitalista. Y si queremos subsistir, tiene que ser a base de eso, de pedir créditos y demás, y después un rollazo. Lo que dice que estás al corriente, yo creo que cada cual tiene su eso de estar al corriente, de estar al corriente. Y los que no estamos al corriente o no están al corriente, es porque, si quieren estar al corriente, es porque tienen el miedo ese de que te le va a venir una cuota pues no paga ese recibo. Entonces todos procuramos estar al corriente para que no nos claven más.
No,
o sea,
ya,
que es tontería.
No, ya no es por la cuota, sino simplemente porque si tú no pagas, te meten en el RAS y ya no puedes pedir, por ejemplo, créditos de ningún tipo, incluso hombre, para comer.
Hombre, por un recibo no creo que te metan ahí.
No, por uno no, pero...
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Dime tú hoy en día quién puede pedir un crédito. El que tenga dinero, al que no, se va a banco y se llaman danas, que no le dan ni el dinero, ni el crédito, ni un duro.
Pues mira, yo con mi pensión se lo han concedido a mí.
Sí, pero tú tienes una pensión que a lo mejor es elevada, Juani, pero a una persona que tenga 300, 400 euros, que tiene el mínimo, no le dan ni un duro. O no sea que vamos a
ser... No es tan alta, porque yo cobro 1.000 euros.
Joder. Pues quién se
y me he tirado toda la vida trabajando en un matadero.
Y yo me tiro 40 años encima de un andamio.
Pasando más frío que un tonto.
Y yo me tenía que romper el agua con un ladrillo para coger el agua, para poder echar en el cuajo, para hacer eso. O sea que para penalidad yo creo que hemos pasado todos, cada uno a nuestra madera.
Sí. En eso estoy de acuerdo, por eso.
Entonces, si tenemos miedo de que nos claven, por eso queremos estar al corriente, porque si me quito un recibo de X dinero y me viene y me van a clavar porque no lo he pagado, entonces yo prefiero pagar. O sea, ese es el miedo de que tenemos todos.
Hombre, yo creo que si no nos pasara nada por no pagar, ninguno pagaríamos, ¿no?
No, yo es que estoy acostumbrada a eso porque es lo que me han inculpado, por ejemplo, en mi familia. Primero pagar y con lo que quede, pues comer.
Yo es una cosa y la verdad es que si eres legal, eres legal. Si no, no eres legal.
¿Sabes lo que yo, Lorenzo? Que tú te sientes orgulloso de tu pasado. ¿Sabes? O sea, la has pasado putas y lo dices como si fueses un héroe.
Hombre, es que la vida que os estoy llevando los jóvenes hoy en día...
Es un orgullo para mí. Juani. Para mí es un orgullo haberme podido sacar mis castañas del fuego, haber construido una familia y poder vivir.
Lo que los jóvenes de ahora, la mayoría no lo hacen. Y están hasta los 30 y tantos años en casa rascándose la tripa. Y yo a los 18 bueno. años ya estaba en Barcelona a la buena de Dios. Ya y lo a los 12 años trabajando.
Por supuesto.
Y cogiendo carbón de la vía en el tren para venderlo.
Por supuesto que el que ha luchado en la vida y ha trabajado se tiene que sentir orgulloso, no el que no ha dado un palo al agua.
Por ejemplo, sé que los trenes de antes eran una mierda, nadie ha protestado y están dispuestos a joderse. Los de hoy en día siguen siendo una mierda y nadie protesta. Y todo será una mierda hasta que no haya un buen trabajador. Yo no me la doy ni de bueno ni de malo, pero esto es una vergüenza increíble porque aquí si no protestas no te vale la vida, si no andas tonto no te vale la vida y si no estás loco no eres persona. Entonces, ¿cuáles son los términos de esta vida? Ser legal y punto. Si eres legal, lo eres. Si no eres legal, no lo eres.
Yo por
si tienes derecho a un trabajo, tienes derecho a un trabajo. Y derecho a protestar hay siempre, menos cuando se debe protestar con legalidad y con ofensiva y con buenas propuestas para que esto cambie. Lo que no se puede apoyar es a nadie, nada más que a ti mismo. Entonces, ¿por qué se protesta tanto si no estás ni contento contigo? Yo a lo que veo una vulgaridad es decir que hay trenes, que hay esto, que el otro, y si no hay ni profesionales.
Mira, de todas formas, yo quería decir una cosa, quien siembra, recoge.
Yo veo que sembrar está bien, el cultivo está bien y todos esos afanes de esta vida están bien. Pero bueno, si siembras puede crecer mal, puede crecer bien, pero siempre crece, esa es la verdad. No nos vamos a dedicar, por supuesto, a soltar un ave con los términos de uno, que ofende a cualquiera, no te dan para qué aprender él, no te dan para nada y como eso todo. Eso es la vida.
Mira, yo
no
por ejemplo...
nunca.
Yo por ejemplo, he estado trabajando en un matadero, pues... Bueno, he cotizado más de lo que tenía que haber cotizado, pasando frío, como dice Lorenzo. Eso no lo quiere cualquiera, porque allí entraba mucha gente a trabajar y duraba un día. Y yo me he tirado, bueno, he cotizado más de lo que tenía que haber cotizado. De hecho, yo, si no hubiera estado a malas con mi jefe, que yo fui la que sacó las castañas del fuego porque no teníamos la nómina en condiciones, yo a lo mejor estaría cobrando ahora mismo una porquería. Una porquería. He sacado a mis hijas adelante. Mi pequeña tiene sus estudios, que los acaba de terminar. Y ahora le ha salido un buen trabajo. Y la mayor, como no ha encontrado, pues ha tenido que ir pues por lo militar.
Pues yo lo veo muy bien porque fijamente has trabajado. Yo he tenido que meter un chicle para alimentar a mi padre.
Y sin embargo los hijos ahora...
Y eso porque la verdad...
Y yo, lo que trabajaba, entraba en casa de mi madre. Y a mí apenas me daba dinero. Y sin embargo, ahora los hijos trabajan y se quieren quedar con todo. Y no ayudar a los padres.
Yo lo veo muy bien, pero esto es la corrupción en otros términos.
Mira, Jesús, te voy a contestar. Yo, en la actualidad, he sido un gamberrete. En la actualidad, no, bueno,
¿puedo decir una cosa para que te rías, Lorenzo?
Sí, dímelo, anda, a ver,
si toca la vez. Nos gusta más el cachondeo de lo que parece.
yo soy un gamberrete, yo lo reconozco. Pero yo he sido una persona muy seria en mis trabajos. Y entonces yo tengo la suerte de poderle haber dado a mis hijas, a cada una de ellas, una carrera. Ayudado por mi mujer. Entonces, eso sí que me llena a mí de orgullo. El que un pobre albañil haya puesto a sus dos hijas en el mundo. Y una vez tiene una carrera de abogada y la otra una carrera de licenciatura medioambiental. Y las dos tienen un piso que se lo han comprado ella con su sudor. Y tiene 32 años y 29 años.
Di que te tienes que sentir orgulloso. O sea,
hay que echarle un par de narices. No que nos la vea aquí a su favor.
Esa lucha de la vida. Di que sí, Lorenzo.
Bueno, aparte un pro del bañil también es un excelente pintor, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Que ya ha hecho bastantes exposiciones, incluso la primera se hizo aquí. Y vamos, cada día se va superando.
Di que sí.
Poquito a poco.
Yo.
Y más con... adquiriendo también más conocimiento según va yendo a exponer, porque ve de un cuadro y de otro y eso le da muchas ideas y está, yo creo que mejor, porque está centrado en su pintura.
Venga. Aquí, don Lorenzo, del centro de Día de Parla.
Tenemos, y tenemos encima, un artista.
Y encima aquí, en Qué Locura de Radio, siempre tiene su puntacito.
Hombre, porque tiene que ser así, si no, ¿cómo vamos a animar un poquito a la audiencia?
di que sí, Lorenzo.
Es que hoy se me traba un poquito la palabra, no sé por qué, me tengo que pegar dentro de algo más.
Los nervios.
Huevo por aquí,
los nervios.
No me jodas.
Estás nervioso, Lorenzo.
Estoy nerviosillo.
Ya, Lorenzo, le aprecio muchísimo. Bueno, a todo el mundo. Me llevo muy bien. Me llevo muy bien. Y he ido a sus exposiciones y han sido maravillosas. Maravillosas.
A mí me permite la última.
Qué pena. No pude ir.
Pues fuera de la alcalde de Getafe y todo. Ahora, fíjate cómo sería. Ahora que no veas tú, ya comentaré yo de la alcalde de Getafe. Tú dices, ese no se va a escapar.
Yo lo que quiero dar es una intervención, y es que estoy muy humildado y digno, y siendo un caballero hoy en día por la edad que tengo, y gracias a la constitución que tenemos nos va bien, si no nos íbamos a comer un toro, ¿no?
Entrevista de estas que nos gustan mucho, a mí por lo menos es una de las cosas que más me gustan de la radio, ¿no? Tanto cuando escucho como cuando hago radio, a una persona que luego nos dirá quién es, de dónde viene y todo lo que se le quiera preguntar, sin antes recordar que si queréis venir aquí a nuestro programa nos podéis mandar un email a quelocuraderadio@gmail.com. De hecho, tenemos dos visitas seguramente para el jueves día 28 del Hospital La Fora, que vinieron aquí una vez,
sí.
Le mandamos un saludo, y a Rosalia, que nos ha escrito que también quiere venir, que la mandamos otro saludo desde aquí, y esperamos que nos veamos el jueves que viene. Así que ahora os paso con nuestra invitada y ya,
bueno,
a ver qué os sale.
Pues empiezo yo, soy Juani, y te preguntaría, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Rita Siriaca.
¿Y a qué te dedicas?
Pues soy periodista y he venido aquí para hacer una entrevista con vosotros, pero estoy siendo entrevistada.
Claro, es que también cuando estuvieron aquí los de Telemadrid, también les entrevistamos.
Muy bien, me parece muy bien.
Luego tú, si nos quieres hacer alguna pregunta, también la puedes hacer.
Ah, seguro, la voy a hacer.
Y... ¿Y esto qué es? ¿Del 24 horas de la TDT? Sí. ¿A qué hora saldría?
Esto es un programa que se llama Noticias Culturales Iberoamericanas. Nosotros emitimos a través del canal 24 horas de Televisión Española y estamos a las 10 y media de la mañana, a las 6 y media de la tarde, por la madrugada también. O sea que hay varios pases durante el día del programa.
¿Y de madrugada, por ejemplo, qué hora? Porque yo, como duermo ahí, veces que duermo tan poquito.
A la 1:45 de la madrugada.
O sea que sobre las 2:45.
Exacto.
Muy bien. ¿Y qué te parece nuestro programa?
Yo estoy encantada, me he reído mucho, me parece que estáis ahí súper actualizados, ¿no? Cada uno trae su tema, las discusiones, las opiniones, me parece genial que estáis ahí puestos a lo que está ocurriendo, ¿no? Del día.
Hombre, eso intentamos.
Uh-huh.
Doy paso a una compañera.
Bueno, me llamo Cristina, quisiera saber... ¿Qué es lo que hacéis en vuestro trabajo?
Pues hacemos esto, venir a donde está la gente interesante, que está haciendo cosas interesantes, para entrevistarlos, como vosotros. Por eso sí, estamos aquí.
Pues nada más.
yo te quiero hacer una pregunta.
Yo veo muy interesante este intercambio que hay en España, porque la inmigración actualmente, a pesar del paro que hay, yo he sido migrante, aunque he sido por poco tiempo, pero he sido migrante fuera de España. Y bueno, a mí me parece un buen apoyo para las culturas, porque se puedan intercambiar culturas de distintos países. Y el poder ser ¿cómo se llama? El poder ser comunicar entre nosotros mismos, entre todos nosotros, de cualquier país que sea, con amistad, porque todos somos humanos. Pues yo culpa tengo de haber nacido en Madrid, y aquí el pirata que haya nacido en Londres. Bueno, nadie tiene culpa de eso.
Eso, por ejemplo, también en España, Lorenzo, entre culturas, porque aquí en el mismo España hay bastante culturas.
Sí, bueno, pero de las culturas que tenemos en España todos somos españoles. Ya sea la vasca, ya sea la gallega, que ya sea la catalana. Me es igual, porque eso pasa lo mismo en los países de ellos. Porque es un país, pero es un país generalizado en distintas culturas, cada uno. Porque no es solamente porque tú, la cultura vasca no es la misma cultura que la catalana, por ejemplo. Y todos son españoles. Y el idioma que hablan es igual, aunque todos hablen español.
Bueno, a ver. Hola, soy Ana y te quería preguntar qué te parece el tinglado que tenemos montado aquí.
Me parece que está muy bien montado y muy bien organizado, y estáis en mucha sintonía, ¿no? Porque ahí hay de todo, libertad de opinión, cada uno de lo que quiere, está bien defendido, y me parece una súper idea y genial, realmente muy bien. Y muy entretenido el programa, ¿eh?
Gracias.
Yo te quiero decir también en el horario de la programación de las 24 horas. ¿Has dicho 10:30?
10:30, no, 10:15, 10:15 de la mañana, después 18:45,
6:45,
7:15. Exacto, y después 2:15. Como bien ha apuntado Juan.
Bueno, ¿qué te parece la música que ponemos aquí en el programa?
Pero tú estás a tope, sabes de todo.
Sí, me gusta mucho la música, toco y os hago de todo.
Tú eres, bueno, además de comentarista, ¿eres el que va aquí llevando el tema musical?
No, me gusta un poquito debatirme con la gente y no me gusta ser alguien de chulo. Por supuesto.
Pero ¿tienes algo más que opinar?
¿Te gusta la música?
A mí me gusta.
Entretenida, por supuesto. ¿Te gusta, no?
Sí, me gusta.
Muy bien.
¿Te gusta oír mucho? ¿Escuchas sí, mucha música?
Te va a regalar Raúl el disco de los Tijuana en Blue. Ya verás como acierta.
Bueno, aquí Rafa me da un encargo. Esperemos hacerlo, ¿no, Rafa?
A mí me gustaría preguntarte si estás contenta con el trabajo que haces.
Sí, estoy muy contenta porque ofrece la oportunidad de conocer gente de todas diferentes nacionalidades, de diferentes profesiones, y siempre las personas que vas encontrando por el camino te van aportando algo. Esta es la verdad, ¿no? Cuando piensas que estás enseñando algo, la verdad estás aprendiendo mucho más. Por eso hay que observar. Entonces, me gusta mucho.
Y la segunda es, ¿qué te ha parecido las entrevistas? Bueno, o sea, cómo hablamos, cómo nos sentimos, en qué locura de radio.
A mí me parece que pasáis muy bien aquí, ¿eh? Os veo ahí, os divertís, reír.
Intentamos divertirnos y divertirnos.
Y hacer radio.
Esto es.
Darte las gracias por haber venido y acordaros de nosotros. Os quiero dar las gracias a todo el mundo. Y nada más.
Gracias a vosotros.
Locura de radio.
Adiós. Bueno, Lorenzo tiene una pregunta que hacer, yo tengo un par de ellas.
Sí. No te creas que ha sido tan fácil llegar aquí, ¿eh? Que esto ha llevado un largo camino. Que parece que no se ha movido. Comentaba que no ha sido tan fácil llegar aquí actualmente al día de hoy. La larga andadura que llevamos en este programa de Qué Locura de Radio no ha sido todo tan fácil ni tan sencillo. Ha habido momentos muy difíciles y el poder encauzar los temas nos ha costado bastante trabajo. O sea que no estaría de un día. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de la resonancia que ha tenido este programa.
Más luego, darle también las gracias a la Fundación Manantial, que es el que nos ha provisto de todo el material, que sin ellos esto no se hubiera podido realizar.
Y también dar las gracias, porque está por encima de la Fundación Manantial, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que también ha dado un apoyo en todos los sentidos.
Pues muchas gracias a la Asuntos Sociales.
Yo ahorita, como periodista, te quise hacer una pregunta relacionada un poco pues con la gente que hacemos posible este programa, ¿no? ¿Tú crees que la información que se da sobre las personas con problemas de salud mental, como somos los que estamos aquí, es veraz o está manipulada?
Mira, yo creo que depende de dónde sale, del profesional, de los medios también, pero yo creo que es súper importante hacer lo que vosotros estáis haciendo, ¿entiendes? Porque es realmente es lo que es, no es una información indirecta ni pasiva, son las propias personas que están hablando y aquí estamos viendo. Entonces yo creo que si está manipulado, yo creo que falta información, esta es la verdad, yo creo, ¿sabe? Que hay que tener más información, por eso es importante ese tipo de programa y es súper importante la radio en este sentido.
Ya era una pregunta un poco.
¿Puedo dar una opinión?
Sí, Rafa.
Yo quiero darte las gracias, por supuesto, y a todo el mundo, porque es un medio muy bonito, la televisión, corrección, educación, literatura, cultura, filosofía y una literatura buenas. Y lo que quería decirte que espero que pongáis un poquito de música, ya tenemos los 40 latinos.
¿Qué tema te gustaría que saliera en este reportaje?
Me gustaría salir a los business, sin duda alguna. Es un medio muy bonito de atraer la vida y siempre dedicado a la música, por supuesto.
Ah, pues si lo vais a meter aquí, yo lo meteré en el
programa. Sí, está en el programa, ya lo tendréis ahí. Y una pregunta mejor un poco delicada para ti. Ahora se habla mucho del tema este de las radios libres, que lo quieren ilegalizar y todo esto, ¿no? Y las radios libres han sido muy importantes para que nosotros hayamos podido hacer este proyecto. No sé tú cómo ves esta ley que se quiere aprobar ahora.
No, yo soy a favor de las radios libres. Yo creo que hay que haberlas y que la gente tiene lo que decir y que pueda hacerlo, ¿sabe? Entonces, es verdad que hay de todo, porque también sin una regulamentación, ¿cómo se dice ahora la regla? ¿Cómo se dice en español correctamente?
Muy bien.
Puede haber de todo, pero yo soy a favor de la libertad y yo creo que hay que haber, porque normalmente son radios más pequeñas y a la gente que no se encuentra representada en los espacios como debería estar y busca su hueco para poder dar su información.
Yo creo que los términos están variados y, por supuesto, no debe sublevarse, por supuesto, por sus tradiciones. Se tienen que tener algunas costumbres.
Hay que dar también la enhorabuena a Raúl, que es un gran, nos está haciendo una gran tarea y nos está ayudando muchísimo.
Sí, un buen equipo ha formado.
Tenemos un equipo que qué locura de radio.
Volviendo a lo que tú has hablado de la radio libre, es precisamente los programas que hacen falta, porque si te van a echar un programa en televisión que esté monopolizado y esté clausurado ya a una superdación de lo que tienes que decir y lo tienes que hablar, eso no es pensamiento propio. Entonces eso tiene trampa. Entonces yo soy partidario de las radios libres, porque precisamente la radio libre expresa la voluntad de cada uno, no la voluntad del que quiere el de arriba. Entonces, yo pienso que ahí había mucho que debatir en esos temas.
Hablando de radios libres,
¿puedo dar una opinión, Raúl?
Sí, un momentito, Rafa. Hablando de radios libres, pues vamos a empezar, a ver si podemos ya, cuando tengamos esas visitas, a ir por radios libres a hacer programas en directo. Ya iremos, haremos alguna agendita y ya veréis qué mundo más interesante.
Entrevista. Yo quiero decir una opinión, es que las radios libres, por supuesto, tenemos permiso para que salga el programa Somos Autodeterminados, le dieron permiso a aquel programa para salir en el ordenador, y todo el mundo tiene sus permisos y sus pertenencias para tener derecho a salir todo el mundo a la televisión y en medio de información. Con esto lo digo todo.
Pues si tienes alguna pregunta más que hacer a Rita,
No,
no, darles las gracias por haber estado aquí con nosotros.
Os damos las gracias.
Y sois muy amables.
Y así nos promocionáis un poquito para que la gente nos oiga.
Y, claro.
Y lo que sí os quiero pedir es una cosa, que por lo menos en parte que salga la importancia de algunas cosas que se han dicho aquí. Es referente a muchos temas. Otro yo supongo que no da tiempo porque hay un periodo limitado de eso, pero que yo os pediría que sacaseis los temas importantes, no la superficialidad, simplemente los temas importantes.
Salen Telemadrid
no se portó, que Telemadrid no lo hizo, y yo comprendo los tiempos.
Claro,
yo comprendo los tiempos,
¿no? Fueron tres minutos.
Pero por lo menos las cosas que interesan al país.
Ay, una cosita. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuánto sería la duración de...?
También es cortito.
Sí.
Tres minutos como mucho, ¿sabes?
Sí. Que es muy
cortito. Yo quiero opinar...
Vamos a ser bonitos.
Yo quiero opinar que la opinión propia es muy importante, que gracias por salir en televisión nos ha habido una oportunidad muy importante y apreciar la que locura de radio que os han dicho en el mail.
Pero cada uno que habla un poquito, no siempre que habla la misma persona, porque entonces los demás pues no pueden hablar.
Bueno,
hay personas que no.
Habéis escuchado a Lorenzo la reflexión que porque hemos tenido tan poquitos temas en el programa de hoy, porque ha habido un debate interesante, la verdad. Se ha hablado de un montón de cosas, como siempre. Bueno, hemos hablado de radios libres, de que nos están echando, y tan Radio Vallecas nos echaba los sábados, pues ahora nos comunicaron que cambia su horario, nos echan los martes de 2 a 3, así que si estáis en casa y queréis oírnos en directo, nos podéis oír, si vivís por Vallecas, si vivís por Vallecas alrededor, nos podéis escuchar, o si no, pues os metéis en radiovallecas.net, creo que es, y ahí pues los martes de 2 a 3 nos podéis escuchar el programa que hacemos los jueves. Nos volvemos a ir el día 28, donde tendremos aquí también más visitas. Damos las gracias a Rita y a su programa, también a la consejería por haber venido. Nos volvemos a ir en...
¡Que lo busquen!